Porque vamos a empezar en nuestro texto hoy. Y estamos en una serie, se llama La Vida y Época de Jesucristo, y estamos moviendo hacia la vida de Jesucristo. La semana pasada estudiábamos el bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista, la Bautista. Y esta mañana estamos en el libro de Juan, versículo 35 hasta 51, acerca de los eventos en la vida de Juan el Bautista. Y yo nunca puedo leer este pasaje sin preguntarse qué habría estado pasando por la cabeza de Juan como esta historia se desarrollaba. Juan el Bautista había dado su vida por el ministerio. No tenía ningún plan de jubilación, sin red de seguridad en caso de que las cosas no funcionaron. Y no tenía casa en los suburbios y ningún coche aparcado en el garaje. Y no tenía la compañía de seguros y no hay tiempo de vacaciones o la tenencia de posición. Este fue el volar por el asiento de sus pantalones. Esfuerzo, ministerio. No hubo promesas, no hay garantías y no hay planes de respaldo. Y sin embargo, parecía que Juan guardó nada. Estaba todo, si las cosas iban bien o para mal. Y después de todo lo que había sacrificado, él tuvo que ver a sus seguidores lo deje de seguir a Jesús. Un montón de gente ha movido el mundo, pero parece que fuera de muy pocas excepciones se dirigió la multitud reunida para hablar. Pero no Juan. No, el pueblo vino a él. Y en el clímax de su ministerio, él perdió la multitud. Lo dejaron. Sin embargo, ese punto de vista es a través de los ojos de los forasteros, de las personas que están afuera del círculo. Yo creo que Juan no creía que la multitud lo dejó, fue una pérdida, sino más bien un triunfo. Porque parece que Juan estaba viviendo con un propósito y que iba a llevar a la gente a Jesús. Él es el único hombre que se habría visto perder todos sus seguidores como un éxito. Y estamos viviendo hoy en un tiempo, una época, cuando las personas en el mundo utilizan sus dones y talentos para atraer a la gente para sí mismos, para reunir admiradores. Sin embargo, Juan pasó su vida que apunta a la gente a Jesús. Y finalmente lo logró. Pero Juan, que nunca fue su iglesia, nunca fue su púlpito. Juan, hablando de este mismo evento, dijo: Él debe crecer, pero yo tengo que disminuir. Y la traducción literalmente de esa declaración tiene en cuenta la palabra griega tensa, o la palabra en la griega, una tensa que Juan usó, y las palabras implicar que esta disminución era una cosa continua. Así, lo que en realidad dijo Juan fue: él debe seguir aumentando o creciendo, y yo debo seguir disminuyendo. Para aquellos de nosotros que tratan de mover al mundo para Cristo, la respuesta es no para ser más famoso y aumentar nuestra visibilidad. Para nosotros, no hay tal cosa como llegar al lugar en el que hemos llegado, a la humildad suprema. Como si de alguna manera no podríamos ir más lejos. Un discípulo debe ir siempre en disminución. El ministerio de Juan era como una estrella fugaz. Pasó de la parte superior de la pila solo para ser condenado a muerte por decapitación, mientras que él estaba en un calabozo sucio y oscuro. Parece como una cosa muy mal. Pero, sin embargo, ¿puede cualquiera de nosotros hoy en día dicen que Juan era un fracaso? ¿O que su ministerio fue un fracaso? Quiero decir esto porque tal vez tenemos que reevaluar lo que es un ministerio exitoso en la luz de Juan el Bautista. Tenemos que reevaluar nuestro estándar de lo que es un éxito en el mundo del ministerio. Porque para Juan, el éxito no estaba teniendo mucho famoso o algo así. El éxito estaba una relación muy íntima con Cristo. Y en varios lugares en los evangelios encontramos a Jesús predicando y enseñando a grandes grupos. Pero no olvidemos nunca que Jesús parecía siempre hacer su mejor trabajo con los individuos en el muro de uno contra uno. Así es como el ministerio comenzó, con dos chicos, solamente dos, que querían estar donde estaba Jesús. Le preguntaron: maestro, ¿a dónde vives? Rabbi, ¿dónde estás? No preguntaron a Jesús qué iglesia fue, a qué iglesia fue, o lo que era su denominación. La religión era fácilmente disponible para ellos, pero Jesús no era. Querían ir a donde iba. Y para ti, ¿quieres saber a dónde va Jesús? vivimos en un país que al menos por nombre es cristiano, y hay muchas personas en nuestro país que creen que están cristianos solamente porque viven en los Estados Unidos. Y es fácil crecer esto porque tenemos mucho en nuestra cultura que es que tiene un poco de religión, pero es diferente que teniendo una relación con Jesús. Porque cuando ves a la luna esta noche, puedes dar alabanza a Dios, la alabanza real. Porque ellos no buscaban estudiar a Cristo. Y no hay ningún problema con estudiando la palabra de Cristo, pero esto no es todo. Pero ellos, los discípulos, querían caminar con Jesús. Querían estar donde estaba. Y fue este solo deseo que los hizo lo que se convirtió. Fue ese atributo que les hizo apóstoles, discípulos, leyendas involuntarios. Porque ellos no tenían educación, no tenían ninguna fama en la cultura o en los grupos sociales. Y ellos no tenían ninguna educación especial, pero la cosa que estaba importante para ellos es que querían estar donde estaba Jesús. Y por eso, ellos moverían el mundo. No porque fueran brillante o dinámica o personalmente carismático, pero debido a su proximidad constante con el Hijo de Dios. Y Jesús les preguntó: ¿qué estás buscando? Y esta pregunta es quizás una de las preguntas más profundas y poderosas de la vida, de todo nuestro tiempo corto aquí en este planeta. ¿Qué estás buscando? ¿Qué es todo este asunto de la iglesia a usted hoy? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí para ver algo de esto, estas cosas acerca de la vida de Jesús? ¿Estás buscando la comodidad? la seguridad. Las amistades de la comunidad, quizás un escape del infierno. ¿Qué te trae por aquí a este lugar? Uno de estos hombres era Andrés, el hermano de Pedro. La otra era probablemente el mismo Juan, el escritor de este evangelio. Y Juan era un hombre muy humilde. La respuesta que Jesús dio a estos dos hombres tenían tanto la profundidad y el impacto. Les dijo: vengan y vean. Vengan y vean. Jesús quiso darles más que una experiencia en el aula. Él no estaba aquí para enseñar a la vida moral, ni la observancia religiosa. Él no se limitó a llevar la respuesta. Él fue la respuesta. Y él sigue siendo la respuesta hoy. ¿Cómo nos reunimos aquí en este lugar? Porque vivimos en un mundo muy loco y podemos verlo porque nuestra persona en el frente de la elección para presidencia es Donald Trump esta mañana. Es un mundo loco. Y la práctica religiosa y la observancia espiritual no es nuestra respuesta hoy, más de lo que lo fue para los dos chicos que día. Jesús sigue siendo la respuesta hoy. Si estás un visitante hoy, estamos aquí en este lugar no solamente para aprender las palabras que enseñaba Jesús, pero queremos conocer a Jesús, su mismo. La magia se celebró en dicha directiva. Vengan y vean. Rara vez o nunca se hace Dios promesas en cuanto a los detalles del juego por juego de nuestras vidas. Dios nos dice: voy a ser rico, voy a ser muy guapo, o serás libre de dolor, o la vida será cómodo y mundana, gratificante. Voy a darte todas las cosas que quieres cuando los quieres. Porque no estaba así en la vida de Jesús. Jesús no estaba rico.
So he never had much money. So he didn't have a place to lay his head. So he didn't have a house.
Él no tenía una casa. ni ninguna seguridad en su vida cuando estaba aquí en el mundo. No sé, pero Jesús estaba un hombre de cuerpo. Cuerpo así como nuestros cuerpos. Con el dolor, él estaba cansado. Él tenía la humanidad como nosotros. Él solamente dice, venga y vean. Para aquellos de nosotros que buscan ser sus ministros y siervos, Él no promete el éxito terrenal, una placa en la puerta con su nombre. No estaba promesas acerca de su vida. Podemos preguntar a Jesús, ¿qué significas con venga y vea? ¿Por qué quiero estar casado? ¿Quiero estar viviendo en una casa muy bonita? ¿Quiero tener una familia? Pero Jesús no hacía promesas así. Solamente les dijo, vengan y vean. Él dice, venga y vea, o vengan y vean. Sin duda, hay personas aquí esta mañana
who seek to be ministers, those who seek to be servants. He doesn't promise earthly success. He doesn't promise a plaque on the door with your name on it.
Dice, venga y vea, para aquellos de nosotros que buscan ser sus ministros y siervos, Él no promete el éxito terrenal o una placa en la puerta. Él dice, ven y ve. Sin duda, habrá muchos que simplemente no lo entiendo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué dar lo que tienes para lo que no sabes? Andrés entendido. Le dijo a su hermano el secreto. Hemos encontrado al Mesías. Parece que Andrés estaba pasando tiempo buscando Jesús, buscando el Mesías, y le dijo a su hermano el secreto: hemos encontrado al Mesías. Y él no le dijo a su hermano, hemos encontrado el boleto, o vamos a estar rico. No, solamente le dijo, hemos encontrado al Mesías. Nada más importaba, nada más en comparación. Y para muchos de nuestros esta mañana aquí en esta iglesia. Hemos encontrado a la persona o hemos conocido a la persona que va a hacernos entero. Y tenemos que recordar porque es fácil olvidarlo. Porque para estos chicos y muchos otros que han seguido encontraran a la persona que les haría conjunto. Para ellos había una opción, el camino de la vida o el viaje. Y tenemos este mente aquí en los Estados Unidos en que saltamos en nuestros carros y manejamos tan rápido como podemos, solamente para embarcar y parar y hacer nada. Es una mente muy extraña. Y hay un lugar en el sur de los Estados Unidos, se llama el Natchez 3. Es un parque nacional. Es un buen lugar para manejar un moto, porque las calles son buenos para los motos. Y es muy hermoso. Y no hay ningún trocas grandes. Y es una anda perfecta. Pero es extraño para mí porque no hay muchas personas en esta calle. En este sendero o camino. Y este camino está vacío porque no hay muchas personas que querían experimentar el viaje. Solamente quieren llegar en un lugar. Pero para mí, el viaje es lo más importante. El viaje con Jesús. Y la carretera que todo el mundo tomó y los habían dejado vacía y sin sentido ni propósito, o la gran odisea para los que nacieron. Ellos tenían sed y Jesús era el agua viva. No hay garantías. Solamente hay satisfacción en su relación con Jesús. Para mí, yo sé, de hecho, que es mi lugar para estar aquí en este púlpito esta mañana. Y voy a tener toda la eternidad para recordar mi tiempo aquí y alabar a Jesús y hablar con los otros sirvientes aquí. Vamos a hablar acerca de las cosas que hemos experimentado juntos aquí en este ministerio. Jesus. al final del ministerio terrenal de Jesús, Pedro le preguntó a Cristo sobre sus planes para la vida de Juan y el ministerio. Jesús le respondió diciendo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En cuanto a ti, sígueme. Muchos de nosotros hoy estamos esperando oír algo de Jesús acerca de sus planes específicamente para nuestras vidas. Pero Él solamente nos dijo, vengan y vean. Sígueme. Porque para mí lo mejor es pasar tiempo con mi Salvador.
That's glorifying the Master.
Y dar glorificado a su nombre. Sígueme, le dijo a Pedro. Y lo mismo que él está diciendo a nosotros esta mañana. Andrés expresó fe inmediata y confianza en Cristo. Siempre se puede reconocer cuando alguien verdaderamente ha encontrado a Cristo por sus acciones inmediatas. Andrés fue a decirle a otra persona, fue a buscar a su hermano. Era como si él ganó la lotería. Nunca es algo que se mantiene a sí mismos. Jesús, al conocer a Felipe, le dice lo que dice para todos nosotros hoy. Sígueme. Él significaron la palabra seguir es acompañar. Jesús le estaba diciendo a Felipe que sígueme, o como dijo el doctor G. Campbell Morgan, ven a viajar conmigo. Es una cosa triste ver cómo lejos de Cristo podemos intentar vivir nuestras vidas cristianas. Creemos que de alguna manera la distancia que nos ahí la de los ojos sabiendo. Pensemos que podemos esquivar su comprensión intuitiva de nuestro verdadero ser. O nuestro ser verdadero. Felipe fue a buscar a su amigo Nathaniel. Y Cristo deja en claro que él sabía a Nathaniel mucho antes de que alguna vez se le acercó. Felipe dice a Nathaniel, lo hemos encontrado. Al parecer, habían sido en realidad mirando y esperando y observando. Irónicamente, como muchos de nosotros, pensó Felipe habían encontrado él, el Mesías. Pero la verdad es que, al igual que con Nathaniel, Dios nos encontró. Y estamos viviendo en una comunidad pequeña. Pero hay lugares en el mundo que están muy, muy llenos de gente, como India o como las Filipinas. Y es fácil pensar que no es posible para Dios conocer a todas las personas en el mundo. Pero el Señor nos conoce por su nombre. Él conoce nuestro carácter. Él sabe dónde estamos sentados y dónde vivimos. Lo que es más, Él nos ve este momento y cada momento. Cuando nadie más puede ver nosotros, Él lo hace. No hay una cosa oculta a sus ojos. Sea cual sea nuestro nombre o carácter, donde quiera que estemos, Él sabe. Nathaniel pensó que era un extraño para este Jesús. Ciertamente Jesús era un extraño para él. Pero Cristo había sido el seguimiento de Nathaniel. Como lo había hecho con todas estas otras personas que se convertirían en los 12 discípulos por un tiempo muy largo. Dios le dijo a Jeremías, el profeta, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Cuántos de nosotros sería capaz de compartir con la claridad y la maravilla como Dios estaba allí a través de toda nuestra carrera y la rebelión? Podríamos compartir cómo Él nos mantuvo inexplicablemente vivo. Podríamos decir cómo nos persiguió implacablemente y lo vio todo. Vio todo pecado y todo acto de orgullo egoísta. Y sin embargo, Él no nos dejará. Y como con Nathaniel, Dios nos hizo una oferta sin igual. Él nos prometió que en seguirle nos ver cosas mayores que esto. No en simplemente creer en Él, pero en realidad lo siguiente. Y he tenido muchos tiempos así en mi vida. Un tiempo que puedo recordar es cuando estaba en India y estábamos en un río bautizando las personas de una iglesia que hemos construido allá en este lugar en India. Y fui parando allá en el río con lágrimas en mis ojos, porque estaba recordando de lo que he venido de una ciudad muy pequeña en Iowa a este río en India. Y yo estaba pensando qué tipo de Dios eres que puedo estar aquí hoy bautizando a estas personas. Y estaba pensando las palabras de Jesús: tú verás cosas mayores que esto. Ese no viene simplemente con un creer en Él, pero en realidad lo siguiente. Es andando en el tren de Jesús. Es aquí donde podemos perder en las promesas grandes de Dios. Por tan a menudo vivimos nuestra fe tratando de llegar a Dios a bordo con nuestros planes y sueños, sin captar el hecho de que todo lo que Dios ha planeado para nosotros es mejor que cualquier cosa que jamás podríamos planear por nuestra cuenta. Y para mí no es difícil tener ideas de lo que podría hacer con mi vida. Pienso que podría vivir 20 vidas porque tengo tantas ideas. Pero para mí, yo entiendo que ese es el viaje que Dios ha planeado para mí. Y cada tiempo que estoy, o cada tiempo que tengo problemas con este plan de Dios para mi vida, Él me dice, ¿qué más quieres hacer? ¿Hay algo? Y yo digo, no. Porque como dice en 1 Corintios 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio y no hubiera oído, ni han subido en corazón de hombres, lo que ha preparado Dios, o lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y si piensas que eres tan pecador, o eres tan viejo para hacer algo grande para Dios, estás equivocado. Porque todas las personas aquí en esta iglesia son pecadores grandes. Y es que Dios puede hacer cosas grandes con pecadores grandes. Porque eran personas en la Biblia que eran muy viejos, como Caleb en el Antiguo Testamento, y eran personas que eran muy joven, como Juan en el Nuevo Testamento. So, no tienes excusas para sentar allá no haciendo nada para Dios. Estaban personas en la Biblia que no tenían mucha fuerza, ni sabiduría, como el apóstol Pablo. Él estaba un hombre muy débil, sin pelo, pero él estaba usado poderosamente por Dios. Y no tienes excusa hoy. ¿Pensabas o piensas que Dios no sabe tu condición? ¿Piensas que Dios no sabe tus pecados? No es así. Dios sabe todo acerca de ti. Y Él ya quiere usarte. Salmos 31, versículo 19, también dice, oh, qué grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has preparado para los que confían en usted, en la presencia de hijos de los hombres. Hoy el Señor te está siguiendo por ahí diciendo, ven y sígueme. Cuando era niño, a mí me gustó mucho andar mi bicicleta, porque quería ver lo que estaba encima de... encima de colina, la próxima colina. Quería ver, y hoy como adulto, ya quería ver lo que Dios va a hacer. ¿A dónde Dios está trabajando? Y Dios dice, voy a revelar a usted su propósito y su comisión. Dios dice, voy a revelar a usted la majestad de mi plan para la humanidad. Así como para usted específicamente. Y les haré pescadores de hombres. Verás cosas mayores que esto. Pero hay que ir más allá de simplemente creencia en el reino de la siguiente. Debido a que está al lado del Maestro, que todo está sucediendo. Es donde trabajo que vemos su gloria y experimentar la emoción de Jesús. No hay garantías mundanas y no hay promesas terrenales. Solo la promesa de Jesús diciendo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y se pares esta noche antes de la luna en eclipse, debes realizar el poder y el amor del Dios que está diciéndola. Es el mismo Dios que dice, siempre te quiero. Siempre te amo. Siempre te he perdonado. Siempre quiero usarte. Es en ese lugar nos encontramos con el propósito, cumplimiento y una razón. Como dice Jesús, vengan y vean. Father, it is the quintessence.